Hola, ¿qué tal a todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional? Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos ya en el noveno episodio de esta tercera temporada de Saque a la T, el programa en Spotify que lanzamos generalmente domingo por medio, pero que por algunos motivos u otros a veces nos complica lanzarlo en ese determinado tiempo. Sin embargo, aquí estamos de nuevo y sonará raro que el último episodio fue cuando hablamos de los campeones de Roland Garros y de Nico Jarry. En esta semana va a ser un poquito más de lo mismo, solamente que aún no sabemos los campeones de Wimbledon, estamos a una semana de saber eso exactamente, pero sí tenemos que hablar de Nico Jarry. No estoy solo en este episodio, me acompaña mi gran amigo Pablo. Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Joaco, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros seguidores de Saque la T, de Ojo Balcón. Espero que disfruten este capítulo de uno más de nuestro podcast. Y bueno, como decías tú, la última vez estuvimos con Roland Garros y esta vez estamos a mitad de Wimbledon. En este caso tuvimos buenas participaciones de los tenistas sudamericanos, especialmente de Nicolás Jarry, que perdió ayer ante Carlitos Alcaraz. Y bueno, también Tomás Barrios, que tuvo una gran participación.
Así es, ya vamos a estar hablando de Nico Jarry, de su gran semana en el césped británico, pero antes tenemos que presentar a nuestros patrocinadores, tanto de la página como del programa. En primera instancia estamos con RojaBet. Regístrate y vive la emoción de ganar en RojaBet. Duplica tu primer depósito hasta 200.000 pesos y recibe 20 giros gratuitos en el casino. Solo tienes que entrar al enlace que está en la biografía de la página en Instagram, @ojoalcon, y ya estarás viviendo la experiencia de RojaBet, la casa de los chilenos. Con RojaBet juegas de local y ojo que con Wimbledon ya tenemos unas cuotas muy interesantes. Hay una promoción que está en marcha, que le queda una semanita para que todos se motiven y se inscriban en RojaBet. Pablito, tú, te doy el honor de presentar al siguiente patrocinador.
Vale, gracias, Joaquín, porque el siguiente patrocinador es el Colegio Cedar, el colegio para deportistas de alto rendimiento ubicado en la comuna de Las Condes. Es una institución con varios años de experiencia en el sector educativo y deportivo y cuenta con grandes jugadores como Santiago Serrano, Martina Pavicic, Benjamín Torrealba, entre otros. Revisa sus modalidades y testimonios de los apoderados en www.cedarchile.cl y sus redes sociales @colegiocedarchile.
Notable, notable, nuestros dos patrocinadores del programa de la página. Que de verdad estamos muy agradecidos de contar con ellos para lo que se viene, que tenemos muchas sorpresas. Entonces, como dijo Pablito en la introducción, vamos a comenzar con Wimbledon y obviamente con la presencia nacional marcada por... En realidad jugaron tres tenistas, pero dos tuvieron una actuación formidable. Voy a empezar al tiro con el plato fuerte, que es el Nico Jarry. Nicolás, que a día de hoy es el mejor tenista de ranking ATP, que está teniendo la mejor temporada tanto de su carrera como en comparación al resto de los chilenos. Llegó hasta la tercera ronda del Grand Slam británico. Superó el debut a Marco Cecchinato, un partido que se vio que tuvo que ser suspendido en el segundo set. Partió mal el Nico con set abajo. En realidad no estaba jugando mal, estaba haciendo muy parejo, pero el italiano rompió el saque en uno de los momentos claves del partido. Pero de ahí en más el chileno no decayó, logró ganar los tres sets siguientes. Se instaló en segunda ronda, donde vivió un partido bastante similar, esta vez con el australiano Jason Kluber. Y finalmente en tercera ronda, el partido de ayer, que yo creo que todos vibramos, que fue ante Carlitos Alcaraz, el número uno del mundo. Fue una derrota en 4 sets, lamentablemente, pero que por momentos sentimos que Nico estaba para pelear y codearse con los mejores jugadores del mundo. Tuvo oportunidades en el cuarto set. En el segundo set lo pudo haber terminado mucho más fácil, pero lo terminó ganando en tiebreak. No sé, Pablito, ¿qué me puedes decir de la semana de Nico, del partido contra Alcaraz?
A ver, vamos por lo que mencionaste tú, los primeros partidos de Nicolás antes de llegar a Carlitos Alcaraz. Porque claro, es un antes y un después de Nicolás Jarry, y que también podríamos, lo vamos a conversar más adelante, es lo que mencionó John McEnroe, que dejó a varios fanáticos del tenis chileno, pero ardidos la verdad con el comentario. Pero principalmente, como mencionó Joaquín, Nicolás Jarry tuvo este partido con Marco Cecchinato, donde... Claro, como mencionaste, el primer set fue 6-4, o sea, no fue como un partido de tantos errores de Nicolás, sino que fue un comienzo bien lento, empezó a acomodarse más de mejor manera, si bien ya había tenido la semana pasada un lo que podía ser como una previa de lo que iba a ser Wimbledon. Y bueno, se llevó al italiano en 4 sets. Después fue bastante cómodo, lo mismo con el australiano Kubler. Porque, bueno, partió ganando Nicolás, ya después en el segundo set estuvo un poco complicado, tuvo este inoportuno quiebre por parte del australiano, y bueno, Nicolás tuvo que batallar en ese partido, en el último set, para llevárselo 6-4. Lo que podría haber dado un indicio bien esperanzador para Nicolás poder seguir avanzando a las siguientes rondas, porque no haber logrado unos octavos de final. Pero bueno, se topó con el Goliat del ATP, Carlitos Alcaraz, el número uno del mundo, en un curso central, donde partió un poquito con humor esta llegada de Nicolás en el curso, donde se equivoca del lado, y bueno, este partido uno lo ve de cierta manera como el inicio de lo que podría haber sido, o un indicio más que nada, de lo que fue en Río. Obviamente aquí cambia la superficie, cambia el ambiente. Hay muchos factores distintos comparados con la arcilla y en el lugar y todo lo que ocurre. Eso estamos todos claros. Pero a nivel de juego, Nicolás le pelea de igual al número uno del mundo. Y eso yo creo que hay que destacarlo, pero desde el primer momento. O sea, destacable pelearle al número uno del mundo, sobre todo en una posición donde Nicolás Jarry tuvo perfectamente para haberlo llevado al quinto set. O sea, en el cuarto set, al igual que en el segundo, el set que ganó Nicolás iba 4-1. Arriba, y de nuevo Carlitos Alcaraz revierte esta situación, logra recuperar su quiebre, y bueno, después nos vamos al tiebreak en el segundo, y en el último, bueno, Nicolás lamentablemente tuvo este inoportuna y eficaz devolución de Carlos Alcaraz, que lo llevó y sentenció el partido ayer, y que lo despidió en la tercera ronda.
Así es, para los que no estuvieron un poquito tal vez conectados con la transmisión en inglés y todo, efectivamente McEnroe hizo el comentario de que no conocemos a Jarry, pero lo conoceremos. Básicamente le hizo la desconocida a Nico, y es raro porque en 2018 Nico fue suplente en la Laver Cup, jugando por el equipo del resto del mundo, el cual capitanea precisamente McEnroe. Entonces sí quiero hacer la distinción de que John Millman, el tenista australiano, le paró los carros, como, no sé si le paró los carros, pero sí hizo el alcance diciendo lo siguiente, lo voy a leer textual, lo que puso en un tweet. ¿Cómo un comentarista, en este caso McEnroe, puede decir no conocemos a Jarry, pero lo conoceremos? Es más que ridículo. Hay 87 millones de personas que juegan al tenis en el mundo y él es el 28 mejor en este momento. Ahí ya toda la hinchada chilena salió a las redes sociales del australiano a decirle que lo queremos como un hermano, etc. Así que para ahí darle un poquito de contexto a lo que se refería Pablo con los comentarios de McEnroe. Y ya hablando un poquito más del partido, en realidad no sé qué más podemos decir. O sea, yo creo que todos vimos el partido, todos vimos cómo fue el transcurso del encuentro. Por ahí siento que Nico tuvo varias chances, algunos errores que son duros, que no se pueden cometer en esta instancia de partidos ante un tenista como es Carlito Alcaraz. Sí podría haberlo llevado perfectamente a un quinto set, pero yo creo que la experiencia que sacó el tenista nacional de este partido es más que importante para el resto de su carrera, para el resto de la temporada. La verdad, no, este no va a ser el último Wimbledon que va a jugar Nico, le quedan muchos de este tipo de torneos todavía por jugar. Tuvo mala suerte, por así decirlo, a mi parecer, a la hora de ser del cuadro, perdón, el sorteo del cuadro. Era su primer main draw en el cual era sembrado, me refiero a main draw de Grand Slam, en el cual era sembrado, y tuvo el infortunio de que en tercera ronda se tenía que enfrentar a Carlito Alcaraz. Pero bueno, fue un partido que a diferencia del de Río, por ahí se vio más mermado físicamente Nicolás, porque venía de la cual y llevaba un par de partidos más en el cuerpo. Y bueno, aquí también tuvo dos partidos previos que se tiraron a 4 sets. Carlitos creo que no tenía ninguno hasta ese momento. Así que nada, yo creo que Nico se va con la mente positiva, se va con buenas sensaciones para lo que viene la temporada. Por ahí muchos estaban diciendo qué es lo que viene para Nico. Se va ahora a la gira de Estados Unidos, va a tener un par de semanas de descanso y después se va a preparar. Creo que va a solicitar Wildcard para el ATP de Washington, lo leí por ahí en alguna parte, no recuerdo bien. Pero si no, ya después se viene de lleno el Master 1000 en Canadá. Así que bueno, esperemos que pueda sacar un buen un buen cierre de año, Nicolás, y que pueda seguir subiendo un poquito más en el ranking. Pasamos a la otra vereda. Sí.
Sí, sí. Bueno, yo quería, como para finalizar un poco, destacar más o menos lo que ha hecho el trabajo Juan Osón con respecto a Nicolás. Si bien lo vemos desde la ATP de Santiago, la ATP de Ginebra. Y bueno, está. Creo que lo que ha mejorado harto Nicolás en todo este tiempo desde que empezó a incrementar su nivel ha sido los aces, o sea, ocupar como privilegio su estatura, lo que le ha beneficiado bastante. Recordemos que en el partido con Carlitos Alcaraz tuvo 15 aces y tuvo el 74% del primer servicio, o sea, no, y la cantidad de puntos ganados fue un 72%, o sea, Nicolás ha aumentado de gran manera lo que ha sido en este caso el juego con su saque, sobre todo en esta superficie que es súper importante, Joaco. Y nada, que esperemos que ahora, bueno, cambie la modalidad de la superficie y Nicolás también sabe cómo jugar y cómo adecuarse en ellas. Así que esperemos que lo que queda para Nicolás de esta temporada, sobre todo lo que decías tú, va a tener unas semanas de descanso en Barcelona, y luego va a prepararse para la ATP 500 de Washington. Va a ser, esperemos que sea muy bueno este tramo de año que queda para Nicolás.
Esperemos que así sea. Me sumo también a la palabra de con respecto a su entrenador Osón. Yo me acuerdo que cuando estaba Nico el año pasado, a mediados del año, que estaba medio complicado, estancado en el ranking, que no podía volver a meterse al top 100, gente le decía que el entrenador, que era un desconocido, que de dónde salió, que lo cambiara, etcétera, etcétera, lo típico. Pero bueno, una masterclass ahí de Juan Osón, que haciendo, callando bocas nuevamente. Y nada, muy bien por este dúo que se armó, por este equipo de trabajo, que bueno, de por cierto, por decir, hay mucha gente, pero que está dando sus frutos ya. Esperemos que siga así lo que queda de temporada y Nico pueda meterse, ¿por qué no? Un top 20, porque tenis tiene de sobra y yo creo que top 15 también. Pasamos al siguiente tenista del que queremos hablar esta semanita, que es de Tommy Barrios, el chilanejo, que tuvo una gran semana, obtuvo su primer triunfo en un Grand Slam, en un cuadro principal, me refiero. Quiero comentar un poquito de que, bueno, vino desde la quali, tuvo tres importantes triunfos, el primero contra Donskoy, el ruso, en dos sets, luego tuvo un complicado enfrentamiento ante el australiano Hijikata, un doble 7-6 para Tomás, un muy buen resultado para los que sabemos, Hijikata juega muy bien esta superficie, así que fue un muy buen triunfo, y en la ronda final de la quali se enfrentó a un viejo conocido, como es el brasileño Thiago Seibold-White. Fue un triunfo en 5 sets. Recuerda que la ronda final de quali de Wimbledon se juega el mejor de 5 sets, a diferencia de las otras rondas previas. Fue un triunfo 6-4, 6-7, 2-6, 6-3 y 6-2. Remontó el chilenejo este encuentro y al obtener la victoria pasaba al cuadro principal, instancia en la que ya había estado años anteriores cuando jugó contra Kevin Anderson en primera ronda. Esta vez le tocó contra Sebastián Báez, el argentino, un tenista que lo conocemos mucho acá por este lado del país y también que bueno, tenía historial positivo contra Tomás. Si mal no estoy, creo que era 4-0 a su favor. Obviamente todos los enfrentamientos habían sido en arcilla y esta vez era el primer duelo fuera de esta superficie. Fue un triunfo para Tomás en 4 sets también, contra el argentino que estaba siendo sembrado, su mejor triunfo en el profesionalismo, su primera victoria en Grand Slam, como digo, en un cuadro principal, y llamaba a ilusionarnos, y en segunda ronda lamentablemente se enfrentó ante David Goffin, un gran tenista que bueno, hoy en día está ciento y tanto del ranking 110, por ahí si mal no estoy, que bueno, fue un ex top 10 si mal no estoy, así que, y bueno, fue triunfo en 4 sets para el belga, Que bueno, estuvieron sets iguales, Tomás ganó el segundo por 7-5, el primero había sido para David por 7-6, y bueno, ya después, por ahí tal vez el cansancio físico, el desgaste lo llevó, porque los últimos dos sets fueron 2-6 y 0-6 a favor del europeo. Pablo, ¿algo que decir de la semana de Tommy? Yo creo que más que positiva.
Sí, la semana de Tomás Barrios fue bastante positiva con respecto a los últimos torneos que había realizado. Igual viene de una buena, a lo que me refiero es que viene de una buena semana, viene mejorando su nivel tenístico. Yo creo que lo que ha mejorado bastante Tomás con respecto, lo vemos desde el punto de vista de la Copa Davis a día de hoy, es su movilidad. O sea, yo creo que Tomás estaba un poco complicado, cierto, con su movimiento dentro de la cancha, que al principio costaba mucho y hoy en día ha sabido manejarla y ha sabido llevarla bastante bien. Lo que sí, bueno, como mencionaste tú, la previa de la quali, tuvo un partido durísimo con Santiago, que lo conocemos bastante bien acá en Chile. Y bueno, yo creo que fue un triunfo en primera ronda importante contra Sebastián Báez. Importante, se nota que Tomás le ganó en superioridad también por conocer mejor el tipo de superficie. Y bueno, con David Goffin, bueno, este fue un partido bastante, bastante complejo para Tomás. Le pasó por encima, claro, en el tercer y cuarto set, el belga. Ex top ten, como dijiste tú, Joaco. Y bueno, yo creo que tuvo un buen partido de haberle también sacado un set 7-5 forzado. Y yo creo que también ahí va un poco también el cansancio de lo que fue la quali para Tomás. También pensando lo que fue la primera ronda con Sebastián, el partido con Thiago que fue a 5 sets. Entonces yo creo que es bastante meritorio. Esperemos que obviamente siga creciendo aquí, en este caso Tomás Barrios, que pueda conseguir más rondas en otros Grand Slam. Y bueno, yo creo que tuvo bastante importantes ocasiones de quiebre. Tomás Barrios tuvo 9 en ese partido con David. Y bueno, su servicio ha mejorado bastante. Su servicio es bien, bien contundente con respecto al tipo de superficie. Y bueno, ahora le va a tocar esta temporada de ese evento, que va a ser bastante positiva. Yo creo que Tomás, esperemos que de aquí hasta septiembre, que ya se vendrá la Copa Davis, esperemos que pueda llegar a ser top 100. Yo creo que lo puede lograr. Está bastante asequible y deseándole todo el éxito también a Tomás Barrios.
Así está muy cerquita del top 100, del top 100, perdón.
¿qué pasan de...?
Y como se dice, no defiende unidades en lo que resta del año. Ahora esta semanita se va a jugar un Challenger en San Benedetto, en Italia. Un Challenger 100. Es el quinto sembrado, juega contra Kuzmanov, el búlgaro, en la primera ronda. El día de mañana, creo, o el martes, no recuerdo bien. Así que esperemos mañana, que le vaya... Mañana, perfecto. Esperemos que le vaya muy bien a Tommy, que pueda seguir sumando unidades. Como dice Pablo, está nada del top 100, que esperemos que se pueda meter dentro de poco y llegar tal vez a Copa Davis con grandes sensaciones en su mejor momento. Así que desde esta tribuna toda la buena vibra a Tomás, al cuerpo técnico que lo acompaña de Alto Tenis, Guille Gómez, JP Ramírez, etcétera. Así que por ese lado muy muy bien. Antes de hablar del tercer chileno de esta semana, tenemos que hablar un poquito de Wimbledon. Estamos grabando esto 9 de julio, 6:30 de la tarde. Y bueno, en el cuadro de varones al menos se jugaron 3 partidos de octavos de final. El cuarto estaba en desarrollo, el partido de Djokovic contra Urkacz. Y bueno, lamentablemente se suspendió por la hora que es allá. Y bueno, reglamentos del torneo, no se puede jugar más de cierta hora. Así sí, que tuvieron que ser suspendido y se va a reanudar el día de mañana. Repasemos un poquito los resultados. Rublev contra Bublik, el kazajo que venía jugando muy bien, venía sin perder sets, había ganado un título en césped la semana previa. Contra Rublev, ruso, sembrado, estaba 2-0 en sets el Andrei. Bublik lo igualó y en el último set se mataron. Hay un punto, weón, y aquí me voy a salir de libertad, pero hay un punto, weón, increíble que... ¿cómo se dice? Rublev creo que
ahora tira... Bien, Pedro Garcuro.
Rublev tira una derecha cruzada. Bublik tira un revés paralelo. Ya él se lo veía como punto ganado. Y Rublev se tira al suelo, weón. Increíble. No, weón, de verdad. Fue increíble ese puntazo de Rublev. La cara de Bublik, weón, era increíble. Porque más encima se ponía con match point, weón. Entonces fue, no, brutal. Brutal. No, impresionante.
La verdad que Bublik tuvo un buen torneo, Bublik, pensando de Copa Davis hasta las primeras semanas de marzo, abril, que no ganaba ni un partido y que después pudo ganar, y empezó a mejorar, recuperó la confianza, y este partido fue bastante importante y Bublik yo creo que se va súper contento, y ese paso de verdad que de Rublev y de Bublik fue como la exigencia máxima, sabiendo que en Wimbledon se juegan puntos bastante cortos, y este punto largo que tuvieron ellos dos, Rublev de verdad que fue con todo y meritorio el triunfo del ruso.
Así es. Después, hablando de rusos, otro que avanzó fue Zafiulin, que venció a Chapovalov, el rey de la no sé si inconsistencia, de la irregularidad, de la promesa que no se ha dado. Promesa totalmente, weón. Fue triunfo en 4 sets para Román. Que bueno, está haciendo
la.
la semana
de... Él le pasó la mosca, Chapo, de celebrar el triunfo de Carlito Alcaraz sobre Jarry. Te lo voy a decir eso. Después la gente vaya a ver los comentarios del triunfo de Carlito Alcaraz en su Instagram y vean ahí los comentarios del hincha chileno. Estuvieron bastante divertidos, la
verdad. Bueno, avanza cuartos de final el ruso, que bueno, es la mejor semana de su carrera por lejos. Otro que ganó bien fue Yannick Sinner, que bueno, se maneja muy bien esta superficie, la verdad, me sorprende mucho Yannick. Yo creo que bueno, estamos todos conscientes de que en cuanto a promesas que van a dominar el tenis en los próximos años, ya ha salido el Big Three y todos estos jugadores como Medvedev, no sé, o Zverev, Tsitsipas, etcétera, son Carlito Alcaraz con Yannick Sinner. Yo creo que no hay duda alguna de eso. Venció en tres sets a Dani Galán, el colombiano, que era el último sudamericano en competencia. La verdad me sorprendió mucho la actuación de Daniel Galán, que muy bien por él, por el país, por su país, por Colombia, por la historia, por su historia tenística, así que muy bien. Cayó con honores, creo yo, contra un jugador que no es Sinner. Y finalmente, yo creo que el partido que más rabia me ha dado a mí, no sé si rabia sea la palabra, pero sí como frustración, no sé, por querer ver un partido más extenso, no sé, más, con más emociones, Novak Djokovic iba 7-6 contra Urcas cuando se suspendió el partido, como comentamos. Y bueno, yo creo que Pablo tiene un par de palabras para el polaco.
No, la verdad es que, mira, contando, contextualizando para la gente que no sabe por qué se suspendió el partido, hay una estricta medida que se hace en Inglaterra, en ese sector donde está Wimbledon, hasta las 11 de la noche, donde no debe haber gente y tienen que todos desalojar, máximo hasta esa hora. Entonces, por eso ya no se puede jugar, solo se juega hasta las 11 de la noche para que todos desalojen hasta las 12. Así que por eso se suspenden los partidos a esa hora, no es porque quieran jugar más tarde ni nada por nada, sino que una de las tradiciones de Wimbledon, que de hecho lo pueden comentar ahí si quieren en el Reels que armamos. Y bueno, y las palabras para Hurkacz, no quiero sonar dilo, mal,
dilo,
la verdad.
No, dilo.
No, pero la verdad es... Yo, espérate, antes de decir, yo sí juego tenis, no le pego al quinto bote, tengo experiencia en el tenis, así que me permito decirlo, que Hurkacz fue un cagón en los dos times. Fue un cagón. Literalmente tenía 6-3, iba 5-4 en el segundo set, que pudo con su servicio, estaba sacando increíble Uber, increíble, de verdad que no tenía por dónde perder los dos sets con Novak Djokovic. Pero aquí vamos a sacar la experiencia del número uno, quizás el mejor tenista de todos los tiempos, Novak Djokovic. La experiencia y su tenis lo hacen ser el más grande y por eso está dos sets arriba y mañana lo va a cerrar. Punto final.
Mañana lo gana Secret Novak el tercer set. La dejo firme acá. Pero sí, independiente de eso, yo la verdad tengo una sensación magra, negra con Urcas. De solamente pensar que le metió 6-0 a Federer en su último partido en Wimbledon, para mí ya de verdad ahí se me cruzó. Pero no, fuera de broma, para mí Hubert me parece un jugador fenomenal. Siempre cuando está fino con su servicio, fino con su juego. Hoy día lo demostró. Llevar a dos tiebreaks a Novak y tener chance de ganar los dos, yo creo que eso ya te hace ganar un poquito de respeto. Ya al otro lado no está el top 50 del mundo, no está un top 60, está el segundo máximo ganador de varones de Wimbledon, está el máximo ganador de Grand Slam de la historia, mejor tenista de todos los tiempos, con el tipo que tiene la mejor mentalidad en este deporte, acompañado con Rafita Nadal. Entonces, bueno, es lo que toca nomás, son las cosas del deporte. Pero claro,
24-0 no le, ojo, 24-0 a Novak Djokovic, así que en cantidad.
No importante, no importante. Paso rápidamente al cuadro de damas. Bondrousova le ganó a su compatriota Buzková en los octavos de final. Jessica Pegula a la ucraniana Zurenko, 6-1-6-3, cómodamente. Iga Świątek tuvo que venir desde atrás para vencer a Belinda Bencic, la ganadora del último oro olímpico. Fue 6-7, 7-6 y 6-3 para la polaca. Y finalmente, en un auténtico partidazo, yo no sé si viste el tiebreak de ese partido, de Svitolina contra Azarenka, fue triunfo para la ucraniana, 2-6, 6-4 y 7-6, un auténtico partidazo. Hace tiempo que no veía un partido de tenis femenino y que estuviera con altísimo nivel, de verdad.
De verdad, de hecho, de Svitolina la primera vez que le gana a Victoria Azarenka, Paco. Entonces, sí, yo creo que el primer triunfo, pero importante para Elina. Y ese fue un partidazo super tiebreak, ese tiebreak al final del tercer set. Que yo creo que, de hecho, Lina lo mencionó, fue el sido uno de los mejores partidos de su carrera. O el momento más, después de su cumpleaños, este es como el segundo momento más importante de su vida, de hecho. Eso fue lo que mencionó. Sí, y con respecto a Iga Świątek y Belinda Bencic, Belinda Bencic también estuvo ahí en la misma posición que Hurkacz, pero tuvo dos match points en el 6-5, Belinda Bencic. Y la verdad es que la autoridad de la número uno del mundo, esa mentalidad fría que ella tiene, la hizo llevar el partido después de darlo vuelta, y Belinda no se pudo recuperar de esos dos match points que tuvo en el segundo set.
Yo leí un comentario: si Świątek logra consolidarse en este Wimbledon y su juego en césped sigue en ascenso, no va a haber ninguna jugadora que pueda destronarla, de verdad, no hay nadie, en este instante no hay nadie. La buena te domina arcilla, bueno. Domina cemento, domina toda la sub... No, está enferma, te domina, ¿cómo se llama? En... bajo techo, al aire libre, etcétera. Pero bueno, quiero pasar al siguiente tema. Ale Tavilo, Challenger de Karlsruhe en Alemania. No sé si dije bien la ciudad. Tercer título de esta categoría para Jano. Venció en el siguiente orden a Skire en primera ronda, Gabieldes en segunda, a Riedi en cuartos de final, el suizo. En semifinales a Timofey Skatov, un conocido nuestro, el jugador kazajo que jugó Copa Davis aquí en La Serena. Y finalmente en la final a Cepieri, el italiano. Estaba 2-6-1-0 Jano, y cuando el italiano sufrió una dura caída, yo no sé si viste el video, se cayó muy feo. Oh, y vio forzado a retirarse, intentó seguir jugando pero no pudo. No, yo creo que no es la mejor forma para ganar un torneo. Yo creo que a Jano tampoco le gusta la idea de ganar debido a la lesión de otro tenista y su posterior retiro. Pero bueno, títulos son títulos. Buenas sensaciones de Jano para lo que viene ahora, recuperando un poquito la confianza, ¿no?
Claro, ¿no? Y de hecho, Jano había perdido el primer set 6-2. O sea, Julio tenía un partido, pero... ya primer set más que en el bolsillo, con contundencia le había ganado a Alejandro, y bueno, tuvo este inoportuno, que claro, Jano le dio el título. Yo creo que Jano no le hubiera gustado haber ganado así, pero bueno, como mencionaste tú, títulos son títulos, adjudica otro challenger más, y esperemos que este sea como este título, igual anímicamente le permita a Alejandro crecer.
Así es, que gane un poquito de confianza, que comienza a subir nuevamente su nivel. Bueno, nos faltó decir que en Wimbledon Jano cayó en primera ronda de quali contra Herbert, el francés especialista en esta superficie, ex top 10 en dobles, creo. No, top 100, ay, top 10, top 5, fue número 1 en mundo, creo, el francés en doble, si mal no estoy. Así que
sí, bien, bueno, fue top 10 dentro del doble.
Sí. Toda la razón. No, pero bueno, bien por Jano, a mi parecer. Buen título, el tercero a nivel Challenger. Ahora también juega el mismo Challenger de barrio, San Benedetto. No tengo ahora el nombre del rival de primera ronda. No sé si tú lo tienes.
Genaro Alberto Olivieri.
Olivieri, el argentino, ¿verdad? Así que esperemos que le vaya muy bien a Alejandro. Y ahora, Pablo, te tengo, no más que un desafío, una pregunta. Quiero que la debatamos bien entre tú y yo. Pensando en la próxima, en las finales de Copa Davis, que se van a jugar ahora en septiembre, que Chile comparte grupo con Canadá, Suecia e Italia, si mal no estoy, ¿no?
Sí. Está muy bien.
¿Cómo armarías, si tú fueras Nico Mazú, cómo armarías el equipo para este campeonato?
Nico 1, listo. Nico, ya número 1, no, sin lugar a dudas.
Meta Nico cuarto.
Yo pongo a Nicolás a jugar todo, perdóname Nico si es que lo escuchas en un momento, si es que no te quiero poner la presión de que te canses, pero la verdad es que está jugando un tenis fenomenal, Nico. Te hablaba, me pongo de pie y... no, o sea, Nicolás Jarry número uno, yo creo que es como están, Cristian Garín número dos, y al doble yo dejo a Tomás Barrio y a Alejandro Tavilo, pero ¿sabes qué? Estoy con duda con Alejandro Tavilo, la verdad. Espero que si después de este challenger sigue anímicamente y mejora, sí, lo meto al doble, Si no, y sigue igual, dejo a Nicolás Jarry jugando al dobles con Tomás Barr. No, esa sería mi fórmula, pero... Y ahí y bueno, del número 5 dejaría a Mati Soto, que también puede jugar con Tomás Barr en dobles, que Mati jugó muy bien el ATP de Santiago con Thiago, siendo finalista. Y lo tengo ahí como carta, a Mati Soto, en el dobles también. Pero obviamente todo depende de la actitud de Jano, depende de que pueda crecer, de que está ahí, de que pueda volver a crecer y volver a entrar al top 100. Pero si te lo digo hoy en día, si, tal cual, Nicolás Jarry 1, Garín 2, Tomás Barrio 3, Davilo 4, 5 Mati Soto y el doble dejo a Davilo con, perdón, a Tomás Barrios con Nico Jarry.
Mira, coincido en muchas de las cosas que tú dices. De verdad, bueno, Nico tiene que ser el número 1, sin duda alguna. Yo también llamo a Mati Soto como quinto jugador. Ojo que Mati, aparte de ser finalista de la ATP de Santiago, esta semana ganó en dobles el Challenger de Santa Fe. Así que sí, ese otro puntito que le suma a su buena, como un buen registro, sí, que tiene en dobles. Y con respecto a los tres jugadores restantes, bueno, estamos claros que son, tienen que ser Garín, Barrios y Davila. Ahora, ¿cómo los pongo a jugar? La verdad no sé. A ver, considerando que se va a jugar en superficie dura, bajo techo, ¿y cuál es el mejor registro que tiene Garín en esta superficie? Cuartos de final de París 2019, ¿no?
Sí.
Y considerando, a ver, y Davilo igual, sí, por cómo nació jugando ahí en Canadá y todo, igual se maneja en la superficie, pero como no creo que esté para jugar un single en Copa Davis al de Davilo. No,
si te soy sincero, no. Me gustaría que tuviese nivel, que terminó en el top 100 y que allí te diría sí. Bueno, te lo doy por firmado que juegue cemento. Pero ahora no.
Ahora exacto. No. O retomar cuando jugó Copa Davis contra Suecia también, contra los hermanos Imer, que jugó un partido creo bajo techo en Suecia de visita y lo ganó. Bueno, ganó uno, perdió el otro, pero... Pero a ese nivel jugó muy bien, pero está muy lejos de ese momento. Yo creo, voy a coincidir contigo. Yo no tengo duda. En doble tiro a Jano con Barros. Se conocen muy bien. Son grandes doblistas los dos cuando juegan en pareja. En Copa Davis se crecen. Así que espero que les... Yo creo que son fijos ellos. Jarry como número uno, Soto como quinto. Y para el segundo singles tengo mis dudas entre Garín y Barrios. Barrios viene muy bien, pero su superficie no es la predilecta, el cemento bajo techo. Y Garín no viene tan bien, viene retomando una lesión. Hay que ver cómo llega en ese instante. Falta un tiempo, por lo menos 2 meses. Pero se maneja un poquito mejor con la en este tipo de superficie. Así que yo creo que la gran duda la tiene Nico en el segundo single.
No, sí, son selección, son países que mundialmente las tres que van a jugar, Canadá, Italia y Suecia, son fuertes. Históricamente Chile, con Italia nosotros tenemos el recuerdo del 1976, la final que perdimos 4-1. También tenemos un partido ahí que no se alcanzó a jugar en el 85 contra Suecia, porque fue justo en el terremoto. Y bueno, así que hay duelos ahí importantes. Ya habíamos jugado con Suecia una vez, jugamos con los hermanos Imer. Que lo encuentro la verdad muy sobrevalorado, pero bueno, o sea, son partidos, la Copa Davis de otro formato, no es lo mismo que un torneo de un ATP, así que cambia totalmente la mística. Por algo Chile también ganó y está en el grupo mundial, porque estamos a un excelente nivel y también el ambiente también genera algo distinto, así que esperemos que estos partidos nos puedan permitir revertir, y que yo tengo totalmente esperanza en Bolonia y que Chile y el equipo de Massú pasen a la siguiente ronda.
Vamos a dejar en los comentarios, ustedes saben que aquí en Spotify se da la posibilidad de que puedan dejar nosotros, podemos plantearles preguntas y ustedes contestarlas. Vamos a dejarles la misma pregunta: ¿cómo armarían ustedes el equipo de Copa Davis? ¿Cuáles serían sus dos singlistas? ¿Cuál sería su pareja de dobles? Y también, ¿cuál sería su quinto jugador seleccionado? No hay muchas opciones, o es Soto o es Lama. Lama tal vez por temas de que se lleva bien con el equipo, etcétera. O Mati Soto, que de vista de proyección que tenemos y que se ha ganado todo el mérito de poder estar en el equipo de Copa Davis. Y empezamos ya a cerrar el programa. Y bueno, tal como lo hicimos en el episodio anterior, creo que es hora de decir una de las dos secciones, ¿no, Pablito?
Así es. Te diga, Jorge.
Arrancamos entonces con el jugador Cedar de la semana, de este capítulo, de esta ocasión. Pablito, por favor, te doy a ti el honor de decir quién es el jugador Cedar de la semana.
Es de mi agrado mencionar al jugador Cedar de la semana porque lo conozco desde bastante chico. Y mando un saludo muy grande a su familia. Espero que escuchen hayan escuchado este podcast. Y el jugador de la semana es Julián Valenzuela, que entrena en José. Destacamos por lograr su ansiada clasificación al sudamericano 16, que se disputará en Asunción, Paraguay. Así que un aplauso para Julián. Le mando un abrazo grande. Espero que le vaya súper bien, deseándole todo el éxito a él y a su familia. Y nada, esperemos que crezca y que le vaya increíble.
Así es, bueno, yo también me sumo a las palabras de Pablo. Las felicitaciones para Julián Valenzuela por este logro, importante logro de avanzar, de ser parte del equipo del Sudamericano Sub-16. Que bueno, aprovechando de la situación, vamos a conversar un poquito de los sudamericanos, tanto Sub-16 como Sub-12, que vienen en camino y que ya terminó respectivamente. En Sub-16 esta semana se jugó el selectivo de varones para determinar quién sería el equipo masculino y femenino. En el caso de los varones, el sistema de clasificación fue el siguiente. El primer rankeado de la categoría a nivel nacional clasificaría de manera directa, y del segundo al noveno se jugaría un selectivo en las canchas de la federación. Simón Flores clasificó de manera directa por su clasificación en el ranking. Es importante destacar que Simón Flores jugó hace cuánto, un mes aproximadamente, el sudamericano de 14 años. Simón tiene 13 años y va a jugar el sudamericano sub-16. O sea, es muy, muy importante el joven oriundo de la cuarta región. Y lo van a acompañar el ya mencionado Julián Valenzuela y Tomás Mencel. Jugador que ya la gran mayoría conocemos. Ya ha jugado sudamericanos previamente, sub-14 específicamente. Y también tuvo, si mal no estoy, a inicio de este año la posibilidad de jugar, o a finales de la, no, a finales del anterior creo, jugar el Challenger de Temuco. Fue invitado por la organización a jugar un torneo Challenger. No lo hizo nada mal, pero lamentablemente no pudo ganar. Así que buen equipo a mi parecer, en especial por Simón Flores, por Tomás, que ya los conocemos harto, y bueno, a ver lo que puede hacer Julián Valenzuela representando al país. Y en el caso de las damas, el sistema de clasificación fue distinto. Tanto Camila Rodero como Agustina Soto clasificaron debido a su ranking internacional, debido a su ranking ITF, a sus resultados en las últimas semanas de competencia. Y el cupo restante fue para la número 1 del ranking sub-16 a nivel nacional, que fue Samantha Álvarez, la jugadora de Alto Tenis. Un equipo muy, muy bueno, muy competitivo. Le tengo mucha fe a las chicas, que yo creo que pueden hacer una muy buena participación en Paraguay el próximo mes de agosto. Y pasamos al sudamericano sub-12, que bueno, terminó el día de ayer, lamentablemente no con los mejores resultados para el equipo nacional. El equipo femenino, compuesto por Javiera Vilas, Antonia Barzocchini y Agustina Ventaño, finalizó en la novena posición, mientras que el equipo de varones, compuesto por Dieguito Inoscrosa, Facundo Enríquez y Juan Antona, también finalizó en la novena ubicación. Un triste resultado, la verdad. Tanto en damas como varones, en la fase grupal terminaron últimos y tuvieron que jugar por consecuencia el playoff por el noveno y el décimo lugar. Al menos finalizaron con una victoria, que eso es importante. Así que bueno, felicitaciones por el equipo. Dentro de todo no le deben nada a nadie. Son muchachos de 12 años, de 11 años. Entonces, son recién sus primeras participaciones. Van a tener muchas otras posibilidades a futuro, estoy completamente seguro. Al menos ganaron en experiencia, que eso es lo importante. Y cerramos ya el programa con la última sección, que es la combinada de ODH con Roja Bet, que ustedes ya saben, pueden ir y apuntar sus luquitas en esta plataforma, la más grande a nivel país. Y como no, aprovechando Wimbledon, la cartilla para mañana son 4 partidos. Alcaraz Berrettini, le pongo Alcaraz, le doy mis fichas a Carlos Alcaraz ante un Berrettini que viene jugando bien, y viene con, bueno, todos sabemos el nivel de Berrettini en césped, por eso llegó a la final hace un par de años. Después le checa contra Medvedev, le doy mis fichas al checo, viene jugando muy muy bien. En la ronda anterior venció, si mal no estoy, en 5 sets a Tommy Paul, un auténtico partidazo. Y Medvedev, bueno, todos sabemos que sí ha ganado sus partidos, tampoco que grandes rivales, y tampoco digamos que el césped es su superficie predirecta. Después en damas, Mira Andriva contra Madison Keys, la rusa promesa de 16 años que viene haciendo un muy muy buen torneo desde la quali, que se va a enfrentar a la estadounidense. Le doy mis luquitas ahí a la rusa. Y finalmente Kvitova, que tiene experiencia en césped, una muy buena jugadora en esta superficie, contra la tunecina Ons Jabeur, que fue finalista, si mal no estoy, el año pasado. Así que si le dan 5 lucas a esta combinada, se pueden llevar 145 mil pesos. Pero parece que Pablo no está de acuerdo conmigo.
No, bueno, estoy de acuerdo en algunos partidos.
¿En cuáles no?
La verdad, no estoy de acuerdo contigo. ¿Tú, a quién le pusiste fecha en el último?
Y todo.
No, yo voy por Ons, todo el rato. Voy por Ons, ya va. No, todo el rato. Tú mismo lo dijiste, fue finalista el año pasado.
¿Sabes cuál es tu problema, güey? Es que tú vaya a la segura, bueno, tenés que darle un poquito de ponerle tensión a la cuestión, pues emoción, tenés que jugarte uno así inesperado.
Ya, mira, voy por Madison Keys.
Ya.
Voy por Madison Keys, voy por Ons Jabeur, voy con Arina Sabalenka, Rybakina obviamente todo el rato. Entonces, y con respecto a los varones de los que quedan para mañana, bueno, me gustaría que perdiera a Tsitsipas. Ahí te quiero uno contrario. Quiero que pierda a Tsitsipas. Quiero que gane Lejeska. Quiero que gane Holger, obviamente. Y entre Carlito Alcaraz y Berrettini, si vemos lo que ha hecho Berrettini, lo que jugó Alcaraz con Jarry, que Jarry lo tuvo, lo puede haber ganado Alcaraz, puede ganar Berrettini. Pero obviamente, como es el número uno del mundo, y porque me gusta, voy por Carlito Alcaraz.
Oye, tú miraste muy en menos. No sé si mirar en menos, pero sí dijiste, bueno, tú dijiste, Ons Jabeur fue finalista. Por decir así, Kvitova fue dos veces ganadora de Wimbledon, 2011 y 2014.
Sí, no la miro.
Ha pasado mucho tiempo, sí sé, pero bueno, ya va a ganar mañana.
Bueno, ya vamos a ver.
¿Qué ha afirmado delante de todo lo que nos están escuchando de que va a ganar Kvitova?
Voy con la representante tunecina, la representante africana, Ons Jabeur, haciendo un tenis increíble, y en Wimbledon, yo quiero que tenga su revancha. La gente que vio la serie en Netflix de tenis, donde aparece Ons y pierde el año pasado la final de Wimbledon, no, queda con esa sensación de que ojalá lo gane. Así que por eso yo voy por ella esta vez, y porque se ha esforzado y es una gran tenis.
Ahí veremos qué finaliza todo. Así que nada, muchachos, de verdad, gracias por todo lo que nos están escuchando, todo lo que nos están apoyando. Dejo a mi compatriota, a mi amigo Pablo, para que se despida.
Como mi compatriota, bueno, agradecerte, gracias Juaco, por este nuevo capítulo más de Saque a la T. Esperemos que lo hayan disfrutado, espero que se hayan reído con nosotros y nos estaremos viendo en otra oportunidad.
Así es, próxima semana, capítulo especial, porque ustedes saben que no solemos grabar toda la semana, pero tomando en consideración que el próximo domingo vamos a tener a los campeones de Wimbledon, va a haber jugado Barrio, va a jugar Taviro, va a jugar Garín, yo creo que es pertinente hacer un nuevo capítulo, así que ahí nos estaremos escuchando nuevamente. Respondan la preguntita que les vamos a dejar en los comentarios, para poder intercambiar ideas, opiniones y todo, y nada, nos estaremos escuchando ya el próximo fin de semana. Gracias a todos por el apoyo, tanto en el programa como en la página, en nuestras redes sociales, que invitamos a seguirla. Estamos subiendo mucho contenido nuevo que esperemos que les esté gustando. Así que cuídense harto y nos escucharemos la próxima semana. Chau, chau.